Estamos ya terminando la canción de Moisés. La canción de Moisés. Una porción de la Escritura muy importante porque se cita mucho en el Nuevo Testamento. La canción tiene historia y doctrina para el pueblo. Y era una canción triste. ¿Alguien recuerda por qué es una canción triste? Sí, por esa razón Moisés va a morir y por eso es triste, pero hay otra razón también. Mirando al versículo 14, habla de las bendiciones que recibieron, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Entonces todas las bendiciones que recibieron, pero engordó Jesurún. Y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios. Entonces está anunciando la apostasía, la separación de Dios que ese pueblo iba a iniciar después de la muerte de Moisés. Vamos al versículo 26. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Eso fue el pensamiento de Dios, destruir totalmente su pueblo. Hubiera sido justo. Y no fue la primera vez que pensó esto. Eso pasó antes. Si alguien quiere leer en Éxodo, si quiere leer en Éxodo 32, en voz alto, Éxodo 32, 9 a 14. Amén. Entonces Dios quería destruir el pueblo. Moisés vino con oraciones pidiendo que no lo haga. Pero ¿qué fue la base de su petición? ¿Algo que merecía su pueblo? ¿Qué entonces? ¿Mande? La gloria de Dios, la misma reputación de Dios. Entonces es poderoso pedir así. Cuando estamos pidiendo a Dios, no diciendo, ay, ten piedad de mí, Señor, mis grandes problemas. No, tenía que decir, tu gloria está en juego, Señor. ¿Qué van a decir los egipcios? Porque no merecía nada el pueblo de Dios en este tiempo. Versículo 27 en nuestro texto. De no haber temido la provocación del enemigo, eso es Dios hablando. No sea que se envanezcan sus adversarios. No sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Es el mismo aquí. Estaban pensando en la gloria de Dios. ¿Qué iba a decir las demás naciones? Versículo 28. Porque son nación privada de consejo, y no hay en ellos entendimiento. Esa es la parte muy triste. Después de recibir una ley única, una ley que iba a ser la envidia de todas las naciones, una ley superior, iban a acabar sin entendimiento al fin y al cabo. Vamos a Deuteronomio 4. En Deuteronomio 4, que estudiamos casi hace un año, en 4:5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Deuteronomio 4:5. Como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedles por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y va a ser la envidia de todos. Pero el pueblo no iba a apreciar lo que tenían. Van a ponerse muy torpes, medio dormidos, y iban a apartarse en pos de religiones paganas y supersticiones. Versículo 29. Ojalá fueron sabios que comprendieron esto y se dieron cuenta del fin que les espera. Es el corazón de Dios. Que su pueblo tenga sabiduría. Que piensan, que consideran el futuro. A veces es un problema con jóvenes. Hay jóvenes que a veces hacen grandes errores porque no tienen experiencia. Y no consideran el futuro, las consecuencias de sus acciones. Y por eso Dios ha puesto padres en sus vidas, para guiarlos. No tienen la experiencia. Pero esto iba a pasar con el pueblo de Israel. Pueblo maduro, un pueblo que sabía mejor. Pero de todos modos iban a actuar como jóvenes sin experiencia y sin sabiduría. Versículo 30. ¿Cómo podría perseguir uno a mil? Y dos, hacer huir 10,000, si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado. Esto está hablando de los dioses de los enemigos. Tenía un concepto de su Dios. Dice que en el momento de la prueba, la roca les iba a venderlos al fracaso. Por esto Israel pudo lograr grandes éxitos en las luchas, porque ellos no tenían ningún apoyo. Vamos a Números 14. Si alguien quiere leer en Números 14, ocho y nueve. Números 14, 8 y 9. Esa es la manera de hablar. Su amparo, su roca, lo han dejado. En lo que confiaba en el momento, estaba ausente. ¿Alguien sabe la historia de los profetas de Baal? Sí. ¿Y qué pasó? Esa gente estaban gritando a su Dios, cortándose con cuchillos. Pero en el momento que necesitaban su Dios, estaba ausente. Eso es lo que está diciendo. Dios está diciendo en esta canción, hay que pensar en esto. El Dios de ellos es totalmente inútil. ¿Por qué quieres ir con ellos? No tiene sentido. Versículo 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Los enemigos de Israel tenían gran miedo, han escuchado de lo que pasó de Egipto, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas pozoñosas. Sus dioses, su religión, era pura vanidad, inútil, inútil en la guerra, inútil en la vida. Y sería incomprensible que un pueblo dejara al Dios Todopoderoso para ir en pos de ellos. Pero eso es lo que pasó. 33. Veneno de serpientes es su vino, y pozoña cruel de áspides. Hay una cita de Proverbios, no voy a ir, pero está en Proverbios 23:31, y dice que, no, míralo, al vino cuando rojea, entra suavemente, pero después, así es. Entonces, ellos estaban diciendo, Dios estaba diciendo, cuando tú mires a los dioses de ellos, parece algo interesante seguir a ellos, pero entrando, se convierta en pozoña cruel de áspides. Entonces tenía que cantar esta canción a cada rato para entender. Dios estaba dando una amonestación. Versículo 34. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Los que apartan de Dios, a veces en el principio, no se siente nada diferente. Parece que todo es como antes. Pero como Sansón, que no supo, no se dio cuenta, dice, cuando él se levantó después de que se cortaron su cabello, dice que él no sabía que el Espíritu Santo ha apartado de él. Entonces dice aquí, en el momento preciso, su pie resbalará, va a venir la derrota. Sansón jugaba y jugaba con el pacto de Dios, pero en su tiempo su pie resbalaría. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces iba a caer, no iba a estar en pie delante de Dios. Y así es para las personas no arrepentidas a veces. Se creen que se pueden continuar en sus inmoralidades, no ven nada. Dice, pues a lo mejor no le importa a Dios lo que hago. Porque no ve nada, ninguna evidencia de la ira de Dios. Vamos a Romanos 2:5. Si alguien quiere leer en Romanos 2:5. Eso también tiene que ver con andar por fe o andar por vista. En Romanos 2:5. Amén. Porque Dios dijo aquí en la canción, no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Y ahí en Romanos dice, estás atesorando día tras día como una cuenta bancaria con interés de ira para el día de la ira. O es como que hay una gran presa y detrás el agua está subiendo hasta que todo se rompe, el diluvio, las inundaciones vienen sobre la gente. Pero la persona no viendo nada por el momento, creen que no hay peligro. Y muchas veces el problema con jóvenes, empiezan en la inmoralidad y dicen, ¿sabes qué? Me dijeron que muchas cosas iban a pasar. No pasa nada. Yo no tengo ninguna enfermedad, todo va bien. Pero los adultos muchas veces saben mejor. Es que toma tiempo a veces para que las consecuencias se maduren y se vienen. Y después su pie resbalará. Y dice Dios, en su tiempo. Va a venir el tiempo. Y eso va a pasar. Si alguien quiere leer Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Amén. Es que no andan pensando en la promesa, aunque en este caso la promesa es una amonestación. Andan por vista. Yo no veo ninguna consecuencia. Entonces se pone más duro y se van continuando. Eso es lo que pasó en el pueblo de Dios. Dios está prometiendo una venganza, una justa retribución. Una vez más, leyendo versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Continuando en versículo 36, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Esto está hablando de que Dios va a tener la compasión. Dios va a actuar cuando viene la miseria total. Como en el caso del hijo pródigo, cuando estaba totalmente derrotado. O tuvimos también un ejemplo en Números de cuando Dios mandó las serpientes ardientes y todo el pueblo estaba bien dolido. Entonces vino la compasión de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando viene que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Muchas veces hay personas que vienen a la iglesia por primera vez porque su vida es un desastre. No quieren ser salvos, no quieren aprender la Biblia, solamente buscan un poco de alivio de sus problemas. Y después reciben lo demás. Versículo 37. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántanse, que os ayuden y os defienden. Aquí Dios está hablando como un esposo celoso de su esposa infiel. ¿Dónde está tu amante ya? ¿Que te estaba cuidando? ¿En qué confiaba tanto? Dios se siente la indignación. Está reclamando. Vamos a Jueces, capítulo 10. Dos libros más adelante, en Jueces, dice así. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. En el libro de Jueces, cada vez cuando Dios viene con un libertador, la gente empieza a apartar de nuevo. Y después entra en grandes líos, dice, oh Dios, sálvanos. Y Dios viene con un poco de alivio y se apartan de nuevo. Y ahora Dios está harto. Dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberan ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Entonces, fue un ciclo que pasaba por todo el libro de Jueces. Pero Dios estaba indignado, continuando. En 39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro, yo sano. Y no hay quien puede librar de mi mano. Continuando, 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Bueno, en la Biblia, Dios puede permitir que otro pueblo venga para castigar a su pueblo cuando sea necesario, para hacer una disciplina fuerte. Y después ese pueblo está castigado también por lo que hicieron en la providencia de Dios. En Isaías 10, 5 a 12, no vamos a ir, pero puede notarlo. Siria, Dios usó Siria como martillo para aplastar a su pueblo y después castigó a Siria. Porque Siria estaba muy arrogante en lo que estaban haciendo y pensaron que ellos tenían poder. Entonces la canción está acabando con promesas de terribles castigos, de matanzas al pueblo de Dios y también a sus enemigos. 41 dice, si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Hay muchos, especialmente hoy día, hay muchos leyendo algo así, piensan, no, pues, imposible. Mi Dios es muy dulce. Mi Dios es como un abuelo. Jamás va a actuar así. Mi Dios no siente nada más que amor para todos, todo el tiempo. Los que piensan así son idólatras, tienen un Dios falso. Un concepto de Dios que es totalmente ajeno de la Biblia. Aún en el Testamento Nuevo se cita estos pasajes, se hablan de la misma manera. Vamos a Hebreos 10, estamos llegando al fin. Hebreos 10. Si alguien quiere leer en Hebreos 10, 26 a 31. Fuerte, fuerte. Amén. ¿Se ve la cita de nuestro texto de hoy? Está citando Deuteronomio 32 que estamos estudiando cuando dice, mía es la venganza, yo pagaré. Eso es la retribución. Entonces, los mismos conceptos están continuando en el Nuevo Testamento. 43 en nuestro texto. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Ya está hablando de venganza tres veces. Y tomará venganza cuatro veces de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Alguien puede ver un anuncio de Cristo en este verso? 43, hablando de Cristo Jesús. ¿Cómo? Amén. Cuando dice hará expiación. La expiación es para apaciguar la ira de Dios. Y hermanos, cuando hay salvación en la Biblia, siempre hay juicio también. En el tiempo de Noé, Noé fue salvado del gran diluvio, pero había un juicio al mismo tiempo a todas las demás personas. Entonces, en el tiempo de nuestra salvación, había un juicio sobre Cristo Jesús. Y había un juicio sobre los judíos más tarde que no creyeron en Él. Versículo 44, dice así: vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Moisés y Josué estaban juntos, para que el pueblo sepa, no fue solamente idea de Moisés. Estaban de acuerdo en la doctrina de la canción. Había una exhortación ahí de enseñarlo a los niños. Continuando en 46, dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Cuando hay mucha flojez en enseñar a los niños, es cuando viene precisamente lo que profetizaba. La gente empieza a apartar. No tiene concepto de lo que la Biblia está enseñando. Versículo 47, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Tenía que conocer que aprendiendo de Dios no es una cosa de vanidad. Es sumamente importante, es de alta prioridad para los hombres. A veces se ponen otras cosas primero. Puede ser su trabajo excesivo, puede ser sus deportes, especialmente en esta temporada, puede ser sus carros, cosas que realmente pueden ser vanas. Pero Dios está diciendo aquí, versículo 47, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Es muy fácil que la persona empiece a pensar, hay otra cosa que a mí me interesa más. Y se empieza poco a poco a apartarse. Y por eso Dios está poniendo tantas amonestaciones. Porque el hombre conozca cómo es decaída su carnalidad. Y se piense bien. Continuando. 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte, Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Mariba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Su día de morir de Moisés estaba programado. Y él sabía, cuando viene ese día en el calendario, yo voy a morir. Y él sabía por qué. ¿Por qué tenía que morir y no entrar? Sí. Hirió la roca dos veces. Y Cristo fue pegado solamente una vez. Y entonces rompió todo el simbolismo. Y Moisés quería entrar, no quería. Y estaba rogando a Dios en Deuteronomio 3. Estamos terminando en 3:25. Dice así: pero yo te ruego que veía aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más del asunto. Es como que San Pablo pidió una vez, ¿para qué? Y Dios dijo, basta, no me preguntes más. ¿Alguien sabe? De la misma manera, Pablo estaba rogando, rogando, dice que rogó 3 veces y Dios dijo, basta. Tenía un espino en la carne y Dios dijo, basta mi gracia. Entonces, aún los líderes no pueden esperar que Dios conceda cada petición. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Dios sabe lo que es bueno para su pueblo como ejemplo y como enseñanza. Último versículo 52, y con esto vamos a terminar. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Iba a verlo nomás y no entrar. Pregunta, ¿Moisés jamás entró en esta tierra prometida? ¿Se entró cómo? ¿Qué tal en el día de que la transfiguración de Cristo Jesús? Estaban ahí y dice, ahí estaba Moisés. Ajá. Entonces, aún en esto Dios tenía un poco de misericordia. Doctrinas. Vamos a cerrar ya porque tenemos testimonio. Hermanos, estamos terminando con el libro de Deuteronomio. Tenemos 2 capítulos más. Y ha sido un libro lleno de amonestaciones, de leyes. Pero más que nada enseñanza sobre el pacto de Dios. Hay muchos cristianos que jamás aprenden del pacto de Dios. Yo encuentro cristianos todo el tiempo cuando empiezo a hablar del pacto de Dios. ¿Qué quiere decir esto, el pacto? Y el pacto es el tema de toda la Biblia. Y es un libro constantemente citado por Cristo Jesús. Cuando Cristo estaba luchando con Satanás diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Cristo estaba citando Deuteronomio. Yo recuerdo un día que vino Noemí leyendo el libro de Deuteronomio. Me sorprendió. Pero hay una doctrina más que San Pablo sacó de este capítulo. Vamos a Romanos 12 y estamos terminando. Romanos 12. Y vamos a ver cómo Pablo estaba aplicando ese capítulo. En Romanos 12, 17. Dice así, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Se ve cómo está citando nuestro texto y cómo lo va a aplicar San Pablo, ese verso. Está diciendo en este contexto que nosotros estamos prohibidos a tomar venganza personal. La venganza personal está prohibida. La venganza corresponde a Dios y no a nosotros. Y hay que recordar esto cuando un hermano piensa, no, no voy a perdonar. Si la persona viene a ti pidiendo perdón, está arrepentido y tú no quieres extender el perdón, es que tú quieres tomar tu propia venganza personal. Estamos bajo obligación de perdonar. Entonces, Dios puede usar seres humanos en sus oficios también para tomar venganza. Continuando en el mismo contexto ahí en Romanos 12, empezando en Romanos 13, se puede ver también venganza. Dios tomando venganza por medio de un hombre. Dice en 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarreen condenación para sí mismo, porque los magistrados, está hablando de gobiernos, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Dice que la persona en el gobierno es servidor de Dios. Leyendo en inglés dice, es ministro. En la Biblia, los ministros no solamente son los ministros del Evangelio, hay ministros de justicia. Por esto se llama el ministerio público. Entonces eso es ordenado por Dios. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador, para castigar a lo que hace malo. Entonces Dios puede tomar la venganza, mide la venganza, y Dios lo puede tomar por medio de un hombre en su oficio. En este caso, no es un castigo personal, es oficial. Dios puede castigar a un niño por medio de sus padres. Y si lo hacen con calma y no en una rabia, es Dios castigando por medio de ese oficio de los padres. Dios puede disciplinar a alguien de la iglesia por medio de los líderes de la iglesia. Es oficial, no es una venganza personal. Entonces Pablo sacó una doctrina entera de ese capítulo. Y eso es algo ausente de la religión de los musulmanes. Cada noche en la noticia que vea, un musulmán está tomando una venganza a otro musulmán, a un cristiano, a un judío. Todo el mundo anda tomando venganzas. Es absurdo. Y a veces se ve en el mundo de América Latina, ¿qué? Linchamientos. Cuando no hay autoridades, hay alguien ahí violando a mujeres o abusando a niños. Yo vi una vez que tomaron un hombre, ataron sus manos, estaba en el canal 34, rompieron su camisa, echaron gasolina y lo prendieron ahí en la televisión. Estos son linchamientos. No es bíblico, hay que establecer orden, hay que tener autoridades, hay que tener cortes, congresos, autoridades. Desde el tiempo de Noé, Dios ha establecido gobiernos. El diablo quiere que sean corruptos. Toca a nosotros reformarlos con la palabra de Dios. Pero Dios ha establecido gobiernos. Hechos 25. Pablo, entendiendo esto, los usó. Te puedes usar el gobierno. Dice en 1 Corintios que tienes que, antes que nada, tratar de arreglar los asuntos por medio de la iglesia, pero el cristiano no está prohibido usar las autoridades. En Hechos 25, 11 y 12. Último texto, si alguien quiere leer. Hechos 25, 11 y 12. Así que Pablo conocía sus derechos. Dice, usted no me puede hacer nada. Si he hecho algo digno de muerte, mátame. Pero no hay ninguna prueba de esto, apelo a César. Entonces, estaba usando las autoridades establecidas por Dios. Y eso tenemos el derecho que hacer. Mientras no estamos arrastrando los hermanos a la corte, eso es una excepción que está bien explicada en la Biblia. Hay un proceso que tenemos que seguir. Entonces, en conclusión, vamos a dar a Dios su lugar propio en nuestras vidas. El punto más importante, en mi opinión, es que se dice, porque no es cosa vana, es cosa de alta prioridad. Vamos a recordar que nuestra fe no es cosa vana. Oramos. Oh Padre, te damos gracias por ese libro que estamos poco a poco terminando. Te pido, Señor, que tú andes iluminándonos cada vez un poquito más para tener, Señor, ese concepto del mundo que sea enteramente bíblico, Señor, que seamos personas iluminadas por tu palabra y que toda persona aquí sea una maestro, Señor, una predicador en alguna forma para los de su familia, para los que están en su alrededor, por los cristianos nuevos, Señor, ayúdanos a seguir publicando tu verdad, Señor, en estos tiempos oscuros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración y después va a pasar el hermano Samuel para dar un testimonio.